El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes. Nueva propuesta musical en nuestro encuentro de hoy con Ricardo Piñero en la operación técnica. Carlos Viciniano en las presentaciones y, como siempre, con Fabio Caputo Rey, cómplice de todo esto, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, compartiendo el teléfono hoy. Tenemos un estudio muy nutrido.
Así es. Hoy son esos milagros que yo creo que se producen en estos tiempos cuando alguien dice edité un libro, porque no es común que, hablando musicalmente me refiero, ¿no es cierto?, que digan que se están haciendo partituras o libros. Y hoy tenemos a Pablo Isurieta, que ha traído su libro, si me lo permite el maestro. Lo vamos a mostrar en cámara. Un libro que es como una enciclopedia, que se llama Manual de Armonía Tonal para Guitarra. Y Fabio, que es compositor también, seguramente lo puede decir en sus palabras, la presentación que tiene todo esto. Y también hay un guitarrista del interior, que es Nicolás Hoyos, que es de Salta. Así que vamos a darle la cordial bienvenida. Creo que usted es de Córdoba, ¿no es cierto, Pablo?
Así es, Sebastián. Buenas tardes, soy cordobés. Mi nombre es Pablo Isurieta. Te agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, para compartir un poquito esta propuesta, que entiendo has valorado, porque inmediatamente me abriste un lugar en el programa. Bueno, después quiero decir qué significa este programa para nosotros, pero también quiero darle, bueno, el lugar a Nicolás Hoyos, que estamos hoy juntos aquí para Salteño.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, una alegría estar acá en este programa tan importante para la guitarra, para la cultura en general, y bueno, acompañando acá a mi colega y amigo Pablo en la presentación de este libro, ¿no?
Así es, cuando dice Pablo lo inmediato, es que justamente cuando hay un entusiasmo en imprimir un libro, uno ha llevado años esto, y vamos a hablar con el autor cómo ha sido la propuesta, la idea, el origen, el génesis de todo esto. Yo siempre me pongo en el lugar del intérprete, porque uno también ha editado un libro, y que vamos a hablar un poquito sobre eso, porque ahora el próximo domingo se cumplen 41 años que conocí a don Atahualpa Yupanqui por primera vez personalmente, y lo que significó ese encuentro, que prácticamente el resumen de esos años de ese acercamiento fue un libro que se llama Atahualpa Yupanqui, Asunto del Alma. Entonces, como conozco el sacrificio que se hace, ¿cómo no vamos a invitar a un colega? Porque este es un programa de nuestros colegas, ¿verdad, Fabio? Bueno, vamos a ir al encuentro de la música, así van acomodando sus guitarras, sus ánimos, estados anímicos. Vamos a decir que hace algunos años recibimos este disco compacto muy interesante. Está un poquito roto, pero porque lo he usado mucho, me gusta mucho, que es justamente el dúo de Pablo Isurieta y Daniel Alzúa, en dúo de guitarras con obra de Guastavino, Ginastera, Heinze y Martínez. Vamos a ir al encuentro de un canto popular número 4. Acabo de estar en Santa Fe, y siempre cuando paso por San José Rincón, que ahí nació y falleció también, está la sepultura de él, de nada más ni nada menos que de Carlos Guastavino. No van a creer ustedes que siento una profunda emoción ver una calle con unas arboledas que se juntan, y digo, aquí está Carlos Guastavino, ¿no? Lo conocí en la calle, no me animé a pararlo una vez, en la calle Luis María Campos. Yo vivía cerca y lo veo venir al maestro, no me animé a pararlo. Claro. Del respeto que uno tenía, ¿no? Entonces, la obra que interpretan Pablo y Daniel me parece magnífica interpretación, y vamos a compartir entonces una vez más, lo reitero, con nuestros amigos oyentes de Radio Amadeus, Canto Popular número 4, y luego El Ceibo y el Curupí, un chamamé de Miguel Martínez. apertura musical aquí en De Segovia Yupanqui por Radio Amadeus 91.1 en el dial, con este dúo de guitarras de Pablo Izurieta, nuestra visita de esta tarde, y Daniel Alzúa, que me dicen que es de Entre Ríos. Nos han entregado Canto Popular número 4 de Carlos Guastavino y, por último, El Ceibo y El Curupí, Chámame, de Miguel Martínez.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bueno, sí, ahora estamos en el aire nuevamente, con Pablo, que nos ha traído su libro, si me permite, Fabio. Aquí estamos viendo el Manual de Armonía Tonal para Guitarra, de Pablo Izurieta, y con una persona que va a ir poniendo ejemplos musicales. O sea, hoy tenemos una clase didáctica, somos alumnos libres nosotros, no hemos pagado la inscripción con Fabio, pero el oyente también tiene derecho a aprender sin necesidad de inscripción y a abonar, ¿no es cierto?
Excelente. Así que,
bueno, hoy siempre me interesó a mí, quien conoce el programa, de admirar al compositor. Y no va a querer creer, Pablo, pero lo relacioné porque, como sé que él es compositor, no sé por qué se me vino a la mente cuando estuve con la hija de Joaquín Rodrigo, ¿no?, ahí en la casa de ella en Madrid, y me hizo entrar a la fundación, y yo me llevé una sorpresa porque yo creí que era un edificio donde la Fundación Rodrigo era para hacer una organización mundial, y había sido que era el domicilio de Joaquín Rodrigo. Sí. Entonces me hizo sentar donde se sentaba don Joaquín para escuchar a la señora que le leía el diario, y al frente estaba el piano donde compuso...
Qué grande.
El concierto de Aranjuez, y sentí una profunda emoción. Entonces hoy digo, voy a estar ante un compositor y voy a preguntar, ya que no tuve la posibilidad de estar con don Joaquín, decirle a un autor qué se siente cuando uno termina una obra, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero eso lo vamos a hablar después. Primero vamos a hablar de esto. Son compositores y guitarristas y docentes, ¿verdad? Son
así
docentes.
Así es.
Bueno, aquí tenemos el resultado de Manual de Armonía Tonal para Guitarra de Pablo Izurieta. ¿Cómo es la historia de todo esto?
Bien, Sebastián, te cuento un poquito porque detrás de un esfuerzo, vos sos autor también, de un esfuerzo editorial de ese tipo, lo que significa escribir un libro, porque lo más importante de un libro, o digamos a la parte más dificultosa, no está en el libro. El libro es el resultado de ciertos procesos, pero a mí lo que más me costó desarrollar no está en el libro presente, que es la coherencia interna del volumen, cómo va articulando una información que ahora, y gracias a tu generoso espacio, podemos comentar un poquito. Los dos, Nicolás y yo, somos docentes y dedicamos mucho tiempo a eso, así que lo vamos a hacer con mucho gusto. Entonces, el esfuerzo más grande fue el de dar una coherencia para presentar algo que finalmente puede ser leído también como una historia, porque yo pienso que yo desarrollo una aproximación a la música tonal. Puede ser contada como una historia que se articula con dos sonidos y que luego va tomando, digamos, como dice Ramón, yo defino cuando enseño esta cosa, yo soy profesor de audio perceptivo en el Conservatorio Manuel de Falla, y cuando resumo, tengo que resumir la música tonal, por supuesto tengo que pasar por la armonía. nuestra música, o la música tonal, la música occidental, se define por la armonía. Es la armonía, por eso es que, digamos, hay tantos tratados y manuales de armonía, habiendo mucho menos del ritmo, o de la melodía, o de otros fenómenos. Entonces, estudiar para explicar la armonía tonal y para intentar resumir, creo que me estoy acercando, o por lo menos siento eso, para ofrecer a mis alumnos una aproximación completa del sistema tonal, es que yo, bueno, en cada clase voy desarrollando aproximaciones, recursos y demás. La armonía tonal entonces comienza para mí con dos notas, que es la quinta, a la cual se complementa con la mediante, que forma un acorde, y esto, como dice Rameau en 1722, el primer libro que lleva el título de Tratado de Armonía es el Tratado de Rameau. Tuve, así como vos contabas recién, una emoción enorme cuando estuve en la Ópera de París hace unos años y vi en una vitrina una partitura de Las Indias Galantes de Rameau. Me pasó, lo charlaba con mi mujer, que estamos juntos, de tener una emoción enorme que no puedo explicar por qué ese manuscrito de Rameau en ese momento significó una emoción tan grande para mí. De alguna manera se ve que esto que el tiempo parece que no es tan lineal como parece, me relacionó un poco más adelante, unos años más adelante, muy fuertemente a Rameau, porque yo estoy estudiando, digamos, la música tonal desde ese Tratado de Armonía de 1722 hasta que se complete el gran ciclo de la música tonal, que es 1922, la primera edición del Tratado de Armonía de Schoenberg. Para mí ese gran ciclo, que es el gran ciclo de la música tonal o el sistema tonal, que es el sistema de organización de los sonidos de Occidente, ha sido una fábrica de música inagotable. Cuando vemos la cantidad de obras que produjo Mozart o produjeron Beethoven y la comparamos con compositores actuales que fueron ajustando y cambiando permanentemente el código y el lenguaje, nos sorprende. Decimos, ¿cómo en el periodo de la música tonal Mozart podría componer más de 300, 500 obras y Ginastera tiene un catálogo de 60 obras, ¿no? Es decir, este gran periodo de música tonal fue realmente una fábrica de generar música, de generar belleza, y bueno, esto sigue influyendo la música, la producción de música hoy en día. Lo que escuchamos recién, que generosamente difundiste en interpretación con mi colega Daniel Alzúa, bueno, está perfectamente inscripto, porque Guastavino es un gran defensor de la tonalidad.
Exacto, además. Sí.
En una época donde era difícil defender la tonalidad en el mundo de los compositores argentinos. Así que, en función de eso, si querés, Sebastián, yo te voy contando junto con
cuando
Nicolás.
Cuando hablamos de música tonal, lo contrario sería lo atonal, que es esa música que no tiene la melodía como estamos acostumbrados.
Sí, yo creo que
los... Estoy pensando en una pregunta de algún oyente. O sea,
me parece perfecto, Sebastián. Todas preguntas nos van a servir para comentar cuestiones. Yo creo que cada época es dueña de un lenguaje, ¿sí? El gran periodo de la música, que nosotros también lo enseñamos en el conservatorio, de la música modal, ¿no? Toda esa música que giraba en torno a algunos modos de alguna manera organizados y legislados, que podríamos decir también por la Iglesia, que indicaba el uso de los modos y demás, a ese gran periodo y larguísimo periodo que es la larga Edad Media, le sucede, bueno, el Renacimiento. Recordemos que el sistema tonal también es un producto del Renacimiento. Entonces, y de la gran evolución que significó él. Esto es producto de una época que además va acompañado por algo muy interesante que a mí me gusta explicar, porque el desarrollo de un sistema tiene que ver, digo, esto que hablamos, un acorde, por ejemplo, yo toco un acorde y es un bloque sonoro que es el resultado de una evolución cultural, digamos. Acá, ¿qué incide para que este acorde suene como un acorde más? En la evolución hubo sistemas de afinación. Es interesantísimo estudiar los sistemas de Sarlino, de Castoriadis, de todo, cómo ellos pensaban la afinación. Tuvo que ver los sistemas de afinación. Tuvo que ver la evolución de los instrumentos. Nosotros hoy tenemos instrumentos afinados, pero hasta hace 3, 4 siglos no había instrumentos afinados. El insumo principal de la música era el canto, era la voz. Y esto determinaba, por ejemplo, ciertas tonalidades que podía alcanzar la voz. Entonces, la evolución de los sistemas de afinación, de la evolución de los instrumentos, de los códigos artísticos, artísticos van forjando formas de expresión de cada época. Digamos que el gran periodo, como recién comentábamos, de la música tonal, para mí ocupa exactos dos siglos, de 1722 a 1922, marcado por dos grandes tratados sobre la materia. Indudablemente antes ya hay experiencias que intentan romper, ¿no?, con esa hegemonía tonal, y después llegamos a un momento en el siglo XX donde cada compositor de alguna manera crea un lenguaje. Crea un lenguaje, quiere decir crea los medios para expresarse, sean electrónicos, sean acústicos, sean lo que fuera. Entonces, a mí me parece muy interesante una vez una maestra me dijo, el sistema tonal es el mayor producto del espíritu humano. Esta evolución maravillosa, podemos pensar en el arte del Renacimiento hasta el arte pictórico Renacimiento hasta el siglo XIX, produjo, bueno, bellezas que nos siguen emocionando, que nos siguen que nos siguen conmoviendo, ¿no?
Bueno, no sé si Pablo y Zurieta, nuestra visita de esta tarde, sabrá que tenemos aquí a mi derecha no solamente un gran pensador sobre la música, sino un compositor que escribió una obra que se llama Schubertiana, grabada por Sergio Moldavsky, y que es un gran defensor de todo lo que es melódico, y es una gran obra que ha hecho Fabio, que dura 18 minutos, no cualquiera hace una obra de 18 minutos, ¿verdad? Así que, Fabio, podés participar, porque estás como si fuera que nunca viste un algo de armonía ni nada, y tiene varias obras, muchas obras tiene. Lo que pasa es que es de perfil bajo, ¿eh? Es de perfil bajo. Vamos a ser sinceros, Fabio, tenés muchas obras que has escrito y, bueno, como tiene otras actividades, pero siempre, inclusive empezó una obra para guitarra y orquesta también. Así que, bueno, ¿cuáles serían los ejemplos musicales?
Perdóname, quiero decir que la voz de tanto, yo le escuché tu voz, Sebastián, perdóname, esto lo digo al aire, pero ya estamos como en confianza. Tu voz y la de Fabio, a nosotros, les quiero decir, nos acompañan desde hace muchos años, lo seguimos, ambos hemos estado en algún otro momento en el programa, pero escuchar las voces de ustedes para nosotros es sinónimo de guitarra, es sinónimo de lo que nosotros amamos, que es nuestra cultura, que es la cultura de la guitarra. Así que se los quería decir, porque realmente las voces de ustedes son para nosotros voces identitarias, áreas que marcan parte de nuestra historia.
Bueno, muchas gracias. Hacemos dúo con él, hacemos dúo de voces.
Hacen
dúo de guitarra. No sabemos si él es la primera o segunda, pero no importa.
Y tonal.
Fabio siempre decimos.
Tuvimos aquí un invitado que decía que estaba cansado de la armonía tonal.
Claro, sí. Tenemos muchas anécdotas de gente que escribe
cosas
modernas.
Hay para todos gustos, claro, digamos, ¿no?
Que estaba cansado del do mayor. Bueno, siempre decimos que si hay... Atahualpa tenía una frase cuando decía que no estaba en contra de la estilización del folclore, siempre y cuando esa estilización me muestre el paisaje que muestra la obra original.
Es un desafío enorme. Es un desafío enorme. ¿Eh? Absolutamente.
Por ejemplo, nosotros tenemos un gran compositor argentino como fue Jorge Morel, que era un compositor contemporáneo, pero escribía obras maravillosas que en todo el mundo gustaban, ¿verdad?
Sí. Se grabaron en todo el mundo, sí, seguro.
Tiene que ver con la esencia de una propuesta discursiva, ¿no? Sobre todo en los ritmos folclóricos, que van más allá, a lo mejor, de la secuencia armónica, de la progresión, y tiene más que ver con lo gestual, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto,
cuando simplemente se quiere instalar un nuevo acorde, una nueva progresión, porque sí... y no se respeta esa cuestión de base que es lo gestual, ahí es donde se genera la cuestión.
Bien, ¿querés que hablemos del libro, Sebastián?
Sí, teníamos
ejemplos
musicales.
Mira, vamos
a ir programa mostrando de una hora, claro.
Sí, lo podemos hacer. Vamos a
creo que tendríamos que tener cuatro jueves hoy mismo, ¿no?
Bien, bueno, mira, te cuento un poquito. Yo, en principio, para organizar el libro, partí de dos coordenadas que ahora Nicolás me va a ayudar a desentrañar. Primero entendí que la guitarra debía dividirse en registros. El piano sabe perfectamente cuando está en la primera, la segunda, la tercera o la cuarta octava, y los profesores así lo indican. Primera octava. La guitarra no está tan claro. Entonces yo opté por dividir el libro, la guitarra o el diapasón de la guitarra en registros. Entonces armé un cuadro que me simplificó mucho la propuesta, que es dividir la guitarra, que es este, que yo lo trabajo mucho a lo largo de todo el libro, que es dividir la guitarra en cuatro registros.
Enfoquemos la cámara,
el registro grave, que es hasta el do sostenido de la quinta cuerda, el registro medio, que es hasta el si de la tercera cuerda, y el registro semiagudo, que llega al sol sostenido de la primera cuerda, y luego el registro agudo a partir del la de la primera cuerda. Esto me organizó porque es difícil brindar información armónica sin una idea de registro. Tengamos en cuenta que la guitarra es un instrumento transpositor, es un instrumento transpositor a la octava, yo aquí lo explico al principio. Y cuando empezamos a tocar con otros, empezamos a componer, se nos plantean problemas. Digo, bueno, si yo no sé dónde está sonando mi instrumento y qué registros manejo, es una dificultad. Yo noté que la guitarra no estaba organizada. Entonces, esta división arbitraria en cuatro registros me permitió ir organizando de una manera especial y muy controlada el desarrollo. Y la otra coordenada que utilicé es dividir o distinguir las funciones tonales con colores. Como habrá visto Fabio recién que estaba viendo el libro, las funciones están discriminadas por colores. Siempre será roja la dominante, siempre será negra la tónica y la subdominante será verde en todos los casos. De manera que cuando el discípulo está leyendo, yo escribí esto para estudiantes de conservatorio de los primeros años, va a pasar de una armonía a la siguiente con colores, como están indicados aquí, yo fotocopias para... ¿Qué es lo que va a tocar Nicolás? Fíjate, si vemos, por ejemplo, uno de los primeros estudios, que es el número 6, ahí solamente en el registro semiagudo, que es este que va hasta el sol sostenido en la primera cuerda, se sucede la relación de tónica dominante con notitas como podría ser un estudio de sagreras. Cuando se escucha la armonía, eso será negro. Cuando eso será rojo. Y es decir, será rojo en cada caso que se suena la armonía dominante. Y en este caso, los programas actuales nos permiten pintar de colores las notas. Entonces, esto pasó ahí. El explorando el registro grave es el ejercicio 7, que tiene la misma armonía. Los ejercicios combinados, combinan ambos registros, sería el siguiente. Los registros alternados presentan uno y otro, como el caso del ejercicio 9 de los primeros del libro. Perfecto. El libro va avanzando y explora las posiciones también de la guitarra de una manera particular que yo explico en el libro. Por ejemplo, el ejercicio 26, un poco más adelante, trabaja con las mismas, con la misma información de recién. La función tónica y dominante y le sumamos la subdominante. Yo voy a hacer una pequeña armonía mientras Nicolás toca el ejercicio para ver que realmente está usando tres acordes simplemente y pasa de una función a la otra de la manera más clara posible. Fue casi inevitable teñir algunas músicas de nuestra música nacional. Y entonces, bueno, eso fue, no era la idea inicial, pero eso un poquito está teñido. Hasta el capítulo 11 yo trabajo solamente con notas de los acordes. Y luego empiezo a incluir las notas de adorno. Son las notas que hay entre las notas de los acordes. Entonces, presento las 6 notas de adorno que existen, notas de paso, bordadura, posatura y demás, y para cada nota de adorno desarrollo ejercicios y composiciones. La última es una que tiene todo, que tiene bordadura, pedal, notas de paso y demás, que es el ejercicio.
¿Qué pasa? Una pregunta con inquietudes. Por ejemplo, ¿esto le permite al alumno después componer? Es decir, ¿cuál es la intención? Porque esto es la primera vez que yo veo que esto es así, donde se habla de hacer sectores, Porque uno, yo estudié hace muchos años en Rosario con el maestro Lica de armonía, que ya no me acuerdo nada, pero era un gran maestro, pianista, ¿no? Y entonces me pregunto, en la guitarra, como dijiste vos, es más difícil porque el piano se ve, pero en la guitarra no. Y esto le permite a alguien que tenga inspiración compositiva poder hacer una obra.
No creo que la composición sea producto de una inspiración compositiva, Sebastián. Me parece que si uno conoce los materiales, de hecho, yo te soy honesto, la parte de composición del libro, yo insisto, lo que más me costó fue darle esa coherencia, que es lo que el libro no refleja en forma explícita. Tiene ejercicios, tiene ejemplos, tiene explicaciones teóricas, pero no está la esencia, que es lo que le da cohesión al libro. Pero honestamente, lo que a mí menos me costó fue componer los ejercicios del libro, porque cuando yo tenía claro lo que tenía que presentar, es decir, los registros, ir incorporando las posiciones. Yo estoy acá, por ejemplo, y voy a tener este bajo, y si subo aquí voy a tener este bajo, y si subo aquí voy a tener este bajo, por ejemplo, voy buscando alternativas donde casi se van dando las armonías de manera, en el sistema tonal, como decíamos antes, una máquina, una fábrica de hacer música, se van dando y se van generando de manera casi natural. Entonces, la parte que a mí menos me costó fue generar. Yo tengo la esperanza de que si alguien va estudiando la armonía, la relación de los acordes, y va comprendiendo cómo funciona además la guitarra en sus posibilidades, porque cuando yo estoy acá, las notas pisadas que tengo para armonizar ese la, no es cualquiera, como el piano, que puede disponer de los bajos que él quiera. Va a ser una determinada. Yo en esta acá puedo tocar el fa en primera inversión o en estado fundamental ahí, o en segunda inversión acá. Es decir, esto es conocer la guitarra, y en función de eso, cuando uno va conociendo la guitarra, bueno, es como la música sale sola, realmente. Yo creo que esto es un poco así.
Claro, ahora yo intuyo que el oyente dirá, ¿qué pasa cuando uno va, por ejemplo, al interior del país y conoce gente? Yo conozco gente, no solamente que toca la guitarra, sino la famosa acordeón, y que no saben música, y hacen obras, claro. ¿No? ¿Cómo es ese misterio entonces?
El misterio es, mira, para mí, Sebastián, lo que da a la medida del músico es el conocimiento del lenguaje. El lenguaje puede ser empírico, el desarrollo empírico puede ser un lenguaje completo que sea empírico y sea escrito, analítico y demás. Si el músico conoce el lenguaje y tiene incorporadas esas sensaciones, esas relaciones que a las cuales yo pretendo con el libro llegar, porque digamos, si alguien quiere estudiar la armonía, como me pasó a mí, creo que Nicolás también, ¿qué nos indican? Uno empieza a tocar obras, porque estas obras al principio parecen obras de sagreras o de ese tipo de libros. Al momento uno tiene la curiosidad de la armonía. Lo que el ser humano siempre va a tener dentro de sí son preguntas. Yo creo que los docentes tenemos que estar muy atentos a esas preguntas. Una pregunta es, ¿por qué las cosas suenan como suenan? Yo me acuerdo de una obra de Sagrera que estaba en la menor, y en un momento pasaba así este do sostenido. Me tengo la sensación muy vívida de estar en mi casa en Unquillo, en Córdoba, y pensar qué me estaba produciendo ese do sostenido, que en realidad pude explicar mucho tiempo más adelante, que era un dominante secundario del cuarto grado. Es decir, este tipo de información muchas veces no se nos brinda de entrada, porque parece árida, porque tenemos que recurrir a textos que son muy voluminosos y que no están al alcance de un estudiante inicial del instrumento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Esos libros, o ir a estudiar, como me dijeron a mí, anda a estudiar música jazz. Entonces, yo, que estaba tocando obras de Sor, iba a estudiar música de jazz con acordes con séptima, acordes con extensiones que yo no utilizaba, la música que a mí me gustaba y que tocaba, parecía algo muy extraño. Este libro un poco la respuesta a eso, es decir, al final el libro tiene composiciones de 6 autores, compositores contemporáneos que fueron, uno de ellos es Daniel Alzúa, y que compusieron para el libro, es el último capítulo. La idea es ir de esas obras para adelante, es decir, cómo están hechas las músicas, cómo se van armando acordes, cómo funcionan las relaciones de los sonidos para conformar obras. Entonces es una especie de obra al revés. Yo empiezo por 2 sonidos y voy extendiendo notas de adorno, acordes relativos, modo menor, acorde disminuido, hasta que en un momento llega a la obra.
Tengo una pregunta, porque nosotros con Fabio hemos reporteado a gente del interior del país que tanto profesores como alumnos escuchan la audición porque dicen que es una referencia, como recibimos material de Europa y del país, entonces esos alumnos y esos profesores se enteraban lo que pasaba acá y afuera. Este libro llega a un conservatorio de Córdoba, de Mendoza, de Entre Ríos. Esto lo tiene que enseñar un profesor que sepa armonía y sea guitarrista.
El libro está pensado, hay tres destinatarios, yo lo explico en la introducción. El primer destinatario es el alumno de guitarra que está estudiando obras y que el maestro a lo mejor no tiene tiempo para traducir en una información armónica. Entonces, con ese libro van leyendo juntos. De hecho, yo lo explico cómo utilizarlo juntos, alumno y profesor. Y pueden ir leyéndolo juntos y está, como vos ves, es muy, muy claro, lo más sencillo posible. Hay colores, digamos. Trato de simplificar lo más posible la información para ir ingresando en el mundo de la armonía. Cuando uno quiere darse cuenta, está trabajando funciones armónicas, está conociendo la guitarra, está pudiendo entender estas relaciones y en algún momento el alumno toca y el compositor acompaña, que es un gran consejo de Juan Falú. Cuando una vez yo estaba en un curso con él, que es un hombre muy inteligente, y le preguntaron, bueno, ¿cómo hace usted para desarrollar la armonía como la desarrolla? Él dice, bueno, hay que empezar por algo. Por ejemplo, que el alumno sea capaz de acompañar aquello que toca. Si yo toco esa obra después, ¿cómo la acompañaría y con qué acordes haría para acompañarla? Bueno, esa información está volcada en el libro.
Eres compositor, ¿no es cierto? Sí. ¿Podemos hacer una pequeña pausa y tocar alguna composición?
Sí, sí, sí. Vamos a seguir. El libro tiene muchas composiciones. Vamos a mostrar algunas que Nicolás las ha preparado especialmente.
Queremos escuchar también música. Este es un programa de música con algo de palabra. Pero bueno, hoy no le falta la palabra, ¿no? A Pablo realmente se nota que ha estudiado el tema y me interesa bastante porque creo que es una apertura nueva para los músicos, una renovación, ¿verdad?
Sí, yo creo que una cosita, algo muy valioso que de alguna manera sintetiza esto que está planteando Pablo, es que el libro trabaja la transversalidad, es decir, que el estudiante pueda traer al instrumento lo que a lo mejor ve en la cátedra de armonía, ¿no? o de análisis, y lo haga de una manera natural, ¿no? Que ese es el gran un objetivo pedagógico muy importante de la mayoría de las instituciones, porque están organizadas en distintos sectores, ¿no? Distintas materias, y a veces cuesta mucho integrar los conocimientos, claro. El de la cátedra de guitarra con el de la cátedra de armonía, y acá se da de una manera muy natural. Uh-huh. Eso sería, ¿no? Básicamente el gran aporte que creo que hace esta obra, entre muchos otros, ¿no? Pero me parece que ya con ese, pero más que suficiente.
Bueno, queremos escuchar alguna obra. Esto es lo que te iba a preguntar. Generalmente uno, cuando edita un libro, es el resultado de haberlo puesto en práctica durante años, y luego los alumnos mismos dicen, bueno, escriba lo que nos ha enseñado. ¿Esto fue puesto en práctica con los alumnos durante algún tiempo?
Mira, yo no doy clases de guitarra a instituciones. La guitarra para mí es un campo de exploración creativa y demás, con mi grupo, el proyecto La Trama y demás, que la semana pasada hicimos un concierto. Y yo donde me he especializado es en el desarrollo de la enseñanza de temas de elementos técnicos, es decir, audio perceptiva, la armonía, el análisis. Esos son como mis campos. Y yo, como soy guitarrista, yo estoy ahora trabajando un segundo libro que es a propuesta sobre el lenguaje musical. Tiene que ver fundamentalmente con propuestas pensadas para el aula y el alumno. Yo me desvelo pensando de qué manera podemos transmitir aspectos que suenan complejos, porque la armonía siempre se nos presenta como una cuestión compleja, de la manera más simple posible. Entonces uno va logrando cierta síntesis. Y el libro es realmente producto de muchos años de clases grupales enseñando armonía, cantando, dirigiendo coros, y toda esa información volcarla a la guitarra. Yo, si solamente me moviera en el mundo de la guitarra, no sé si hubiera tenido los elementos o el background para poder escribir el libro. Este libro está nutrido de lecturas, de información que tiene que ver con este campo del cual venimos hablando y que yo intenté resumir para la guitarra.
Ya que el tiempo apremia, porque se nos ha ido más de la mitad del programa, quisiera preguntarle a Pablo, el autor de esta obra, a Pablo Isurieta, un alumno o un profesor del interior, ¿cómo logra tener este libro?
Mira, el libro está a la venta por Mercado Libre, me pueden ubicar a mí por las redes sociales, Pablo Isurieta es mi nombre. En Capital está en dos librerías, está en la hermosa librería Música Nuestra, que está en San Telmo, que vende exclusivamente libros y material musical, que si no lo conocen se las recomiendo al oyente. Y también Daniel, que está en muy cerquita del obelisco, se llama Obel Libros, que está a unos metros del obelisco por Avenida Corrientes. Así que hay situación, pero por ejemplo Mercado Libre, que es el lugar donde todos buscamos y transitamos, está el libro, creo, a un precio muy accesible.
Muy bien. No, porque realmente dijimos al comienzo del programa, el esfuerzo que se hace, sería interesante que los alumnos y profesores, ¿verdad, Fabio? del país, ya con esta información sabemos que hay posibilidades de tener el libro de Pablo Isurieta. Y yo quisiera comprar un abono para escuchar una obra musical tocada por el autor. ¿Qué nos puedes ofrecer?
Sí, mira, yo quiero, me gustaría, porque Nicolás preparó aspectos del libro, yo gustoso, vamos a ir mostrando. Mira, lo que explicábamos recién son los tres acordes principales, se llaman funciones tonales básicas, solamente acordes que ya sonaban a música. Cuando se suman las notas de adorno suena, por ejemplo, un ejercicio que está un poquito más adelante, que es el ejercicio 72, donde ya con esos elementos yo puedo desarrollar una obra como la que nos va a mostrar mi colega. Ese es un ejercicio del libro que va, ya ahí yo tengo más elementos para desarrollar aspectos de este tipo. Cuando estamos, esto todo es en do mayor, tres acordes y con notas de adorno. Cuando se produce el paso a otra tonalidad, si querés, Nicolás, pasamos al acorde de, perdón, al ejercicio 95, que es el paso de una tonalidad o de un centro tonal un poquito hacia alguna región de la misma tonalidad, por ejemplo, el paso a la dominante. Entonces yo hice algunas canciones que forman parte del desarrollo del libro. Las composiciones de los primeros 17 capítulos son todas mías. Al final invité a compositores que hicieron un trabajo excelente para componer inspirándose en los temas del libro, son composiciones originales para el libro. Pero aquí yo fui, a medida que iba desarrollando, teniendo más elementos para generar música. El ejercicio 95 tiene algo que empieza en do mayor y que en un momento, por algo que prevé el sistema tonal y que sobre el cual enfatiza, porque se dice que el sistema tonal radica en la resolución del tritono, este acorde, que es un domete secundario para ir al quinto grado, es algo que yo desarrollo en este ejercicio y sonaría más o menos así. Nicolás toca excelentemente estos ejercicios, por eso lo quería invitar aquí a tocar
Nicolás
conmigo.
Hoyos.
Nicolás Hoyos, agradezco tanto su amistad, porque además Nicolás, lo digo de vuelta, él revisó todas las partituras que contiene el libro, revisó la digitación, me hizo sugerencias, me hizo propuestas, así que yo le agradezco porque toda obra es, de alguna manera, y vos lo sabes bien, Sebastián, una obra colectiva.
Ha sido un lujo.
Te agradezco mucho.
Un honor.
Toda obra es una obra colectiva, nos basamos en lo que hicieron antes de nosotros, compartimos con colegas, y esto para mí participó otro maestro que es Hernán Quintela, que revisó la parte teórica del libro. ¿Querés escuchar una ahorita más?
Sí, me gustaría escuchar alguna obra tuya.
¿Cómo no? Mira, hay una obra que es vamos a tocarla juntos con Nicolás, que es vamos al modo menor. Resulta que el sistema tonal tiene dos modos. El sistema tonal es un sistema que tiene tres funciones tonales, tónica, dominante, subdominante, y tiene dos modos. Yo lo resumo así para después empezar a explicar. El modo mayor y el modo menor. El modo menor tiene una particularidad que es la de tomar prestado del modo mayor algunas cuestiones y desarrollar lenguaje a partir de esta particularidad muy, muy expresiva que es la del modo menor. Entonces, yo con los tres acordes fundamentales del modo menor, que es tónica, dominante, subdominante del modo menor, desarrollé este ejercicio que es el 106, en donde trato de plantear alguna propuesta más musical, digamos, sobre estos tres acordes. sería el ejercicio 106 del libro.
Estamos compartiendo aquí en De Segovia, Yupanqui, con Pablo Izurieta, vamos a hacer una pequeña pausa, este manual de armonía tonal junto para guitarra junto a Nicolás Hoyos. Hacemos una breve pausa, tanda, y luego continuamos con nuestra visita de esta tarde.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias. Cuántas cosas hay para decir, ¿no? Vamos a escuchar música ahora.
Sí, sí, con todo gusto.
Estamos presentando, reitero una vez más, el manual de armonía tonal para guitarra de Pablo Izurieta, que está el autor y el ayudante de cátedra, que es Nicolás Hoyos de Salta.
Sí, Nicolás es en este caso un colaborador del libro, no es ayudante mío, me encantaría tenerlo de ayudante, Nicolás, pero bueno, él es gran profesor de guitarra en el conservatorio de Astor Piazzolla.
No es un secretario privado.
No puedo pagarlo, Sebastián, pero está lejos de mi alcance.
Sería un lujo para mí, somos colegas del conservatorio.
No me da. Ya que vamos a cumplir 41 años de haber conocido a Don Atahualpa, después cuando tuvimos amistad íbamos a almorzar y íbamos a un bar que era de un español y le dijo: Don Atahualpa, usted viene siempre con este hombre, ¿no? Y dice, pero nunca me lo ha presentado. Y Don Atahualpa dice, mi secretario. Dice, pero qué bien, Don Atahualpa, secretario privado, privado de sueldo, aporte social, vacaciones paga. Seguramente él también es un secretario privado de todo esto, ¿no?
Vamos a ver. A partir de que me nombraste justo a Yupanqui, yo hice algunas, como decía, algunas horas estanteñidas de nuestra música para explicar el modo menor, y sobre todo hay un acorde muy interesante, el modo menor, que es el cuarto grado mayor. Yo hice este estudio, que es el 109 del libro, donde sigo desarrollando el modo menor, que tiene una forma de vidala.
Hermoso, ¿eh?
Te agradezco mucho. Esto es lo que produce la música tonal. Esto provoca. Bien. Y podemos desarrollar. Y si querés, si tenés ganas, yo hice un huaino chiquito.
Sí,
¿lo querés escuchar?
Nosotros tenemos que terminar y 57.
Dale, nos quedan para el Huayno. Yo te agradezco un montón. La invitación a Fabio también, reiterarles que son parte de nuestro mundo musical y artístico, y lo decimos muy sinceramente, siempre hace años y años que lo escuchamos. Así que, bueno, en otro momento, si querés, seguimos charlando algunas
cosas.
Yo
me había olvidado que él estuvo en el programa, pero cuando vino en el primer programa, creo que no más tocó que hablar, pero ahora ha hablado sobre su libro, ¿cierto?
Sí, era la idea. Hacemos un Huayno que desarrolla que algo, el modo menor tiene dos caminos, el camino del modo menor y el otro camino que es la parte mayor del modo menor, que está presente en nuestros huaynos, donde tiene el séptimo, el tercero, el quinto y el primero. Todo forma parte de la armonía del modo menor. Nico, cuando quieras.
Realmente hermoso esta obra. ¿Podés anunciarla?
¿Cómo no? Lo que acabo de tocar es simplemente un ejercicio del libro. Es el ejercicio 113. Aquel que ha perseverado en el estudio para llegar a esta obra y otras más. El ejercicio tiene más de 200 composiciones de este tipo. A medida que yo pude desarrollar los temas de la armonía tonal, pude ir componiendo más y ofreciendo otras miradas sobre la música tonal.
¿Tenemos algo más para...? ¿Tenemos dos minutos para
sí,
tocar algo?
A mí me encanta. Nicolás hace algo lindísimo. Yo quiero que lo escuchemos a él porque es un gran guitarrista argentino. Yo compuse un ejercicio sobre el modo menor que va de la parte, digamos, explora un poco el modo, va de la tónica a la relativa mayor, y eso los músicos lo entienden perfectamente. Yo sé que muchos músicos escuchan este programa. El ejercicio 125, un poquito más adelante, es una milonga. Me permito, digamos, abrevar en ese género que realmente me apasiona, y entonces compuse esta
muy
pequeña
bien.
Obra.
Qué lindo ver a dos colegas que se complementan, se ayudan. Y esto es un mensaje que quisiera decir para los amigos, colegas de Buenos Aires, que tengo permanente contacto, y del interior, que Pablo Isurieta ha hecho un trabajo manual de armonía tonal para guitarra. Me gustaría que brinden el apoyo, que no escuchen el programa y después se olviden. Todos los conservatorios tienen profesores de guitarra que pueden acudir a este libro, que es un aporte contemporáneo, ¿verdad, Fabio? Que aporta al alumno un panorama que se le abre ese panorama musical. Recuerden los alumnos que siempre hay que tener al profesor, que es el oficial, pero si hay otro profesor de fuera del conservatorio que también aporta, vayan y recurran a ese profesor. A veces los conservatorios en mi época eran muy egoístas, no dejaban que nosotros hagamos cursos en otros lugares. Me pasó a mí que no querían que haga el curso con Carlevaro. Entonces hago esto por una experiencia que me pasó negativa y que hoy lo puedo decir con libertad a mi edad. Profesores, alienten a sus alumnos a que recurran a este manual de armonía tonal, porque seguramente a través de Pablo Isurieta se les va a abrir un panorama musical mucho más amplio, que es lo que necesita un artista, ser amplio en los conocimientos. De manera que nos sentimos contentos de haber tenido la presencia del autor del libro. Vamos a mostrarla, ya que estamos filmando este video, este encuentro de hoy, de este manual, y desearles a los dos que sigan progresando en todo esto, aportando esto a la guitarra, porque este es un país admirado en el mundo por sus músicos, sus compositores y quienes integramos también la parte radial.
Bueno, muchas gracias.
Y me quiero despedir también agradeciendo al destino que un 7 de septiembre, dije que un minuto iba a dedicar, conocí a don Atahualpa Yupanqui, que marcó un antes y un después en su vida personal y en mi vida personal y radial. Es decir, un 7 de septiembre fui a hacer un reportaje, me atendió seriamente. Y cuando creyó que yo era periodista, le dije que no, que era guitarrista, me dijo, hubiéramos empezado por ahí. A partir de ahí, Fabio sabe muy bien todo el libro que hemos escrito, Atahualpa Yupanqui, Asunto del Alma, lo que significó para la cultura argentina, que me permitió recuperar de don Atahualpa su pensamiento y su parte documental, que en el libro está volcado, único en el mundo. Así que agradezco al destino y todo esto, y haber tenido este momento con ustedes, este 4 de septiembre, que para mí ha sido de gran satisfacción poder dar este espacio a mis colegas. Su despedida.
Muchas gracias, Sebastián, una vez más por la invitación a este programa que es un ícono de nuestra cultura guitarrística. Mi placer enorme de compartir este proyecto con Nicolás y de poder haberme sentido acompañado por Nicolás y otros colegas que me impulsaron o que me ayudaron a completar este trabajo, que ha sido un trabajo enorme.
Bueno, y haber tenido un salteño también. Esto ha sido de cuatro lugares: un porteño, un salteño, un cordobés y un santafesino.
Federalismo a pleno.
Amigos Muchísimas oyentes, gracias. Esto se repite el domingo, 18 horas, también por Radio Amadeus, 91.1. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, a través de esta emisora argentina.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.